Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, estimados y estimadas oyentes, les damos la bienvenida a Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Soy Andrés Felipe Hernández.
El invitado del día entra en juego.
En esta oportunidad hablaremos con Pete Watson, quien está haciendo una tesis de doctorado sobre el uso del fútbol para la construcción de nación durante la presidencia de Juan Manuel Santos. Tiene un Bachelor of Arts en Iberian and Latin American Studies de la Universidad de Southampton, que hizo entre 1995 y 1999. Maestría en Latin American Studies de la Universidad de Sheffield en 2014-2015 y quien, bueno, lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Actualmente realiza en la Universidad de Sheffield también, desde octubre de 2016, un PhD en el Departamento de Hispanic Studies, Faculty of Arts and Humanities. Hola, Pete. Un largo recorrido académico, por lo menos en la presentación, ¿no?
Sí, sí, así es.
Hay un, digamos, de lo que podemos estar... De lo que dijimos, hay un interés en Latinoamérica. ¿Dónde y cuándo nació?
Bueno, tuve la suerte de llegar a Colombia hace como 29 años. Mi padre era director de un colegio británico en Cali. Y pues vinimos aquí, no en una época muy, muy alegre por el país, justamente 3 días después del asesinato de Galán. Pero pasé 3 años estudiando en Cali.
¿En agosto del 89?
Sí, sí, llegué en 89, salimos en el 93, volví a Inglaterra, pero siempre de ahí me quedo con una experiencia muy positiva del país y siempre he querido seguir con este proceso de aprender más, no solo sobre Colombia, pero sobre América Latina en general. Y por eso, durante los estudios académicos, inicialmente con el BA, y bueno, cuando era profesor, pasé 15 años de profesor enseñando español y deportes. También siempre quería aportar y enseñar a mis alumnos algo de América Latina. Entonces, sí, de ahí siempre tengo una pasión, un interés muy fuerte en América Latina y sobre todo en Colombia.
Sí, un momento muy dramático para la historia del país, ¿no? Por lo menos 3 candidatos presidenciales son asesinados. También es el momento del 1-1 contra Alemania, que es un momento muy importante en términos deportivos para Colombia en Italia 90, ¿no es cierto?
Sí, no, llegué al país con todo un furor, una ilusión muy fuerte para la Copa Mundial de 1990. Colombia estaba a punto de clasificar. De hecho, vi el partido contra Israel, donde marcó Usuriaga ese gol. Vimos en colegio también el partido de Ecuador contra Paraguay, que tuvo que ganar Ecuador para que clasificara Colombia. Y entonces sí, viví toda esa ilusión, esa energía, esa pasión durante el Mundial de 1990. Obviamente vi ese partido contra Alemania, vi desafortunadamente también el error de Higuita en el partido contra Camerún. Pero creo que de ahí nace un poquito el interés en fútbol, ¿no? Porque la pasión evidente en Colombia por este deporte fue algo más... hay mucha más pasión, hay mucha más energía que quizás en el fútbol inglés. Entonces de ahí surgió un interés, creo.
Y además era como un poco para compensar, digamos, las pérdidas que estaba teniendo en ese momento el país, digamos, no solamente con el asesinato de estos 3 precandidatos, sino con las bombas de Pablo Escobar. Era un momento un poco dramático y también se estaba empezando a construir, también se construyó la Constitución del 91. Entonces es un momento muy lleno de contradicciones y el fútbol y el deporte también en general puede ser una salida para una válvula de escape para la propia población, ¿no es cierto?
Yo creo que sí, ¿no? Y es como, justo como has dicho, era un momento de una selección muy fuerte, quizás la primera selección de mucho éxito a nivel internacional que había tenido el país. Podemos citar algunos ejemplos de América de Cali y Atlético Nacional que habían tenido cierto éxito en las Copas Libertadores, pero esa
la Libertadores del Nacional en 89, por ejemplo.
Precisamente, entonces así esa generación nació. Una selección que ganaba, que tenía éxito. Y bueno, se habla mucho, obviamente, del crecimiento, del nacimiento de un verdadero estilo de fútbol colombiano, un estilo que no se dependía tanto como en entrenadores argentinos o la escuela yugoslava de los años 70. Entonces, bueno, Eduardo Barchetti dice, ¿no?, que para que el nacionalismo deportivo crezca necesita un equipo de éxito, jugadores buenos como del nivel de Valderrama y todos los demás, un estilo propio de fútbol, ¿no? Es una cosa importante según Barchetti. Y creo que en esa época vimos algo. Y obviamente con los problemas políticos, con el escenario político, con los problemas de crimen y seguridad, el fútbol sí era una manera para que Colombia pudiera decir, mira, que no es todo la violencia, no es todo el crimen, si tenemos algo de que podemos ser orgullosos, ¿no?
El potrero, la pista y el ring, ¿no? Eran las tres patrias del deporte argentino, ¿no? Que decía,
así es, sí, el potrero y el pibe, sí.
Sí, que decía Archetti, ¿no? Que también es un poco la identidad. Como se genera, digamos, en Argentina, pues es que es el predecesor también de Alabarces, ¿no? Entonces también es un fundador también de los estudios sociales del deporte aquí en América Latina, ¿no?
Sí, precisamente, sí, ¿no? Alabarces ha sido, y Archetti y varios otros han sido como piezas fundamentales en comenzar la tesis. Pero yo creo que cada país tiene sus rasgos diferentes, ¿no? La situación argentina es muy diferente a la situación brasilera, es muy diferente a Perú, y Colombia es otro caso, ¿no? Y la cosa interesante es que en Colombia quizás el desarrollo del fútbol, el desarrollo de una identidad propia, tardó mucho más en establecerse, ¿no?
Sí, y además también como puede ser el desarrollo del comercio internacional con el café, ¿no? Aquí la quina, ¿no? El tabaco, el ambil, el añil, digamos, fue muy importante, pero solamente hasta el café, la llegada del café se pudo hacer una consolidación de un producto agroexportador. Quizá también pasa lo mismo en el deporte. Me parece que estamos en otro momento, digamos, o sea, para explicar, digamos, ese título de Archetti me gusta mucho, ¿no? Las tres patrias del deporte argentino. También habría que buscar las patrias también del deporte colombiano, ¿no?
Así es, sí, sí. No, pero creo que yo como en mi maestría enfoqué en como tres periodos muy importantes para el fútbol colombiano que quizás definen la historia futbolera colombiana, que es el Dorado, que obviamente fue una época que básicamente no fue un fútbol colombiano, fue un fútbol prestado, un fútbol de pirata, de piratería.
Ilegal.
Ilegal, sí. Jugadores de todos los países de América del Sur, hasta jugadores de Inglaterra como Neil Franklin y Mitten y varios otros vinieron. Pero no fue justamente colombiano. Había mucho orgullo y de hecho he pasado algunos días en la Biblioteca Nacional esta semana mirando unas revistas de 1949 y leyendo sobre, bueno, un orgullo, un disfrute enorme de tener un fútbol de tanta calidad por fin en el país, pero también un reconocimiento de que este fútbol no era propiamente colombiano. Y hay un tipo de problema entre los dos, ¿no? De un nivel quieren la entrada de jugadores como Néstor Rossi, como Pedernera, como Valentino López, como Di Stéfano, pero también hay un miedo de que no estén preparando bien a los jugadores colombianos. Ellos están desapareciendo. Entonces el orgullo de tener un fútbol tan exitoso, tan de tanta calidad, también hay este problema fundamental, ¿no? Entonces, este fue el primer periodo que estudié. Luego pasé a estudiar la generación de que acabamos de hablar, de la generación dorada, quizás, de entre como 1990 a 1994. Y luego pasé a estudiar lo que es el tema central de mi tesis, cuál es, el periodo de Juan Manuel Santos, ¿no? Que me parece muy interesante cuando hay un periodo político muy importante que es las negociaciones con las FARC, un proceso de paz, un proceso de posconflicto, y al mismo tiempo tienes un equipo que tiene mucho éxito también. Y entonces me interesaba mucho ver cómo estas dos situaciones se juxtaponían, ¿no?
O convergían también.
Exactamente, sí, sí.
Pero bueno, también los años 50 es el nacimiento del periodo que se denomina como la violencia entre liberales y conservadores también. Sí. También, ¿cómo se hace, digamos, ese contraste entre la violencia política que está sufriendo Colombia? Uno de los años más violentos es el primer año de gobierno de Laureano Gómez, entre el 50 y el 51, como lo narra Poloquist. Uh-huh. 250.000 muertos en un año, pero al mismo tiempo está naciendo el fútbol profesional colombiano, bueno, el fútbol profesional colombiano que nace después de la muerte de Gaitán. No sé cómo has visto eso, si realmente ha habido interés, digamos. Lo veo claramente en lo de Juan Manuel Santos, pero digamos, cuando hiciste la exposición, ¿existe ese interés, digamos, político?
Sí, no, creo que sí, no. En ciertos libros que he leído, parece que hubo un vínculo estrecho, un interés político en tener algo que intentaba como apaciguar las tensiones, las violencias, sobre todo urbanas, ¿no? Y creo que José Cipriano Ramos, si no me equivoco, escribió algo de esto, de ejemplos del gobierno en 1948, tratando de facilitar el comienzo de esta liga profesional. Y es cierto que en varios editoriales de la revista Estadio, que apareció, que se publicaba en esa época, en 1949, se habla mucho de esto, de este proceso civilizatorio que puede traer el fútbol. Y hay unos comentarios muy interesantes en lo cual el editor de esta publicación habla de que el fútbol tenga esta importancia en disminuir las tensiones en las graderías, en los estadios. No se veía las tensiones entre liberales y conservadores, y hay un fuerte vínculo entre el proceso civilizatorio y el deporte, y habla que el deporte puede ser una de estas maneras para que los colombianos podrían encontrar una actividad para hacer en unión, sin problemas, sin tensiones. Pero al mismo tiempo hay que mirarlo como un proceso más o menos de espectáculo, ¿no? Un tipo de pan y circo, para mí. En muchos de los editoriales también hay muchas críticas del gobierno que no están apoyando lo suficiente el proceso de deporte en el país, no están construyendo estadios, no hay suficiente infraestructura, no hay campos de deporte. Justamente hay una foto muy interesante, creo que es en el Campín o el Pascual Guerrero, no me recuerdo cuál, con gente con una bandera diciendo necesitamos más canchas. Entonces, aunque sí el gobierno sí intentó usar el deporte hasta cierto punto, creo que no ha habido la entrega, la suficientemente atención en acción, en términos de acción, para que lo podemos decir que fue verdaderamente un esfuerzo para mejorar las condiciones del país. Yo creo que la situación de Santos es algo diferente, que ha habido mucho más ejemplos de acciones concretas que intentan emplear el fútbol, sobre todo, como herramienta de desarrollo social, de coexistencia, crear espacios de socialización, de mejorar el tejido social de comunidades devastadas por la guerra. Y creo que podemos ver algunos más ejemplos más de construcción de nación durante esta época moderna de Santos comparado, por ejemplo, con El Dorado.
Sí, ahí tocaría también estar evaluando los años 20 y los años 30 en Colombia, que se llenó el deporte de discursos, digamos. O sea, el deporte era solución higiénica, solución educativa, solución pedagógica, solución para una supuesta degeneración de la raza o para una mejoría de la raza. Digamos que hay también buenos trabajos en ese sentido por parte de Morales Fontanilla y de Jorge Ruiz también. Y me parece que son trabajos también claves de cómo se construye, digamos, la nación desde el deporte de sentido lato, no en sentido específico, sino, digamos, hay como varios momentos también del desarrollo del deporte. No sé si muchas veces resurgen los discursos de una manera distinta, ¿no?
Sí, así es. No, estaba hablando con, bueno, Rafael Jaramillo Racines, que también es experto en este tema histórico. Él destaca el ejemplo de los Juegos Nacionales de 1928 en Cali como ejemplo perfecto de una unión simbólica de Colombia, donde, bueno, representantes de muchos departamentos vinieron a Cali para participar en estos primeros Juegos Nacionales. Y dado la cobertura mediática que este evento tuvo, esto fue quizás un momento bastante clave, o según Rafael Jaramillo, puede ser un momento bastante clave en la cual la nación se reconoce en campo deportivo, ¿no? La gente compitiendo para competir y de muchas regiones diferentes de Colombia, quizás para la primera vez. Y obviamente estamos hablando de un momento en la cual la comunicación y el transporte era muy difícil en Colombia, ¿no?
Claro que sí. No, sí, muy interesante lo que citas de Rafael Jaramillo. Pero de alguna manera quisiéramos pues, aterrizar un poco más en el presente, cómo has visto, digamos, el funcionamiento de las diferentes instituciones donde has ido a consultar, digamos, material, información, uh-huh. digamos, cómo ha sido el tratamiento en Coldeportes, por ejemplo.
Sí, bueno, llevo como más o menos 6 semanas aquí en Colombia y básicamente la mayoría de mis investigaciones han centrado en realizar entrevistas con gente de diversas instituciones, por ejemplo Coldeportes, y me he centrado en varios aspectos, ¿no? Entonces he mirado sobre todo quizás procesos de legislación y políticas públicas que han intentado como citar y destacar el papel fundamental que pueda tener el deporte y sobre todo el fútbol en la construcción de nación y la construcción de comunidades. Y me refiero sobre todo al documento, el Plan Decenal de Seguridad, Comunidad y Convivencia en el Fútbol, publicado en 2014. Y entonces ha sido muy interesante hablar con gente como Aliria Amaya, que es gran amigo, uh-huh. Que fue parte del proceso de consultación, también con Alejandro Villanueva Bustos, que también ha sido parte de hablando de más del aspecto de las barras. También he podido hablar con Huber Ariza, que en su posición en el Ministerio del Interior fue como fundamental en avanzar y desarrollar ese proyecto. Entonces he hablado con gente, bueno, del mundo académico, gente del mundo político, pero también ha estado muy interesante poder hablar con la gente de las organizaciones no gubernamentales, que también formaban parte del proceso de consultación. Y entonces me ha interesado mucho ver las distintas percepciones de qué querían de este documento, cuáles eran las metas y obviamente cómo ha progresado el documento desde entonces. Otros enfoques de la investigación, precisamente en Coldeportes, pude asistir a un evento hace un par de semanas en la cual congregaban a todos los promotores y monitores del deporte, de la recreación y de la actividad física que están trabajando en las zonas veredales o se llaman ahora espacios territoriales de capacitación y reintegración. Y fue muy interesante escuchar sus experiencias de cómo se está usando el fútbol en estos territorios para integrar a los ex guerrilleros de las FARC que están en proceso de reintegración y las comunidades donde están. Y muy interesante ver cuál es la metodología, cuál es la forma de concebir este proyecto, cómo está proyectado a seguir. Entonces ha sido un proceso de investigación muy interesante, hablando con mucha gente de diversos intereses y campos, ¿no?
Bien, pues me interesa ver cómo ha sido, por ejemplo, asumido por parte de los con las personas que se han desmovilizado, bueno, sí, digamos que han entrado en el proceso de paz, ¿qué utilidades has visto que puedan llegar a resultar, digamos, en este proceso de investigación interesantes?
Bueno, yo creo que para ellos es siempre un proceso de reintegración que necesita varias estrategias, ¿no? Y bueno, para mí cualquier situación de paz se habla mucho de cómo se podría usar el deporte en estas situaciones, ¿no? Pero el deporte en sí no es una cosa que va a funcionar solo. Tiene que ser parte de una gama más amplia de estrategias coordinadas que tratan de diferentes asuntos de preocupación. Y entonces el fútbol en este caso, yo creo que puede servir como una manera para como construcción de puentes entre sociedades que tenían mucha tensión, que eran algo alejadas. Y es como un campo simbólico, como punto de entrada, en lo cual la gente puede comenzar a jugar, estar del mismo equipo, verse, bueno, tener diferentes maneras para identificarse en vez de ser un ex guerrillero de las FARC puede ser un jugador de fútbol y buen delantero, por ejemplo. Entonces, hay un punto simbólico, una manera para comenzar a tejer esta confianza, pero luego creo que lugares como canchas de fútbol pueden hacerse como lugares muy importantes para la comunidad, como espacios de socialización, no solamente para los jugadores, pero también para la gente, las familias, los niños que vienen, la gente para vender cositas, bebidas o lo que sea.
Un espacio de comunión, digamos.
Precisamente, no. Y de ahí empieza a construir la confianza. Pero obviamente requiere mucho más para que un proceso de posconflicto, un proceso de paz, siga adelante, ¿no? Es como, este es el primer espacio. Lo que sí me parece interesante es que, bueno, en muchas de las organizaciones no gubernamentales y el trabajo que ellos están haciendo, y por ejemplo Tiempo de Juego trabaja con desmovilizados y víctimas también en procesos de paz y reintegración usando el fútbol. Yo creo que también sirve como un espacio para discutir valores muy importantes. Y entonces ahí hablan mucho de valores de ciudadanía, ¿no? De respeto, de tolerancia, de confianza mutua. Entonces yo creo que puede servir como terreno para discutir otros asuntos o para como enseñar a otra gente. Un asunto que yo veo muy interesante es que la gran mayoría de los programas que se discuten en este campo de deporte para desarrollar paz se centran en niños, en general, ¿no? Hablan de cómo enseñar a los niños de cómo deberían comportarse, de alejarlos de la violencia, de las drogas, de educarles sobre la SIDA o la salud, por ejemplo. Pero aquí estamos hablando también de gente adulta. Entonces, es interesante ver cómo se puede adaptar programas de deporte para desarrollar paz y posconflicto para gente que, bueno, lleva 20, 30 años luchando en el campo. Este es muy interesante ver cómo adelanta el proceso. Y, bueno, según las personas con quienes he hablado, obviamente es un problema que se está desarrollando paso a paso, ¿no? Es una cosa que tiene que monitorear y lo están monitoreando, lo están evaluando y están mirando desde las experiencias de los monitores y promotores del deporte en estas zonas, cuáles son los métodos que funcionan, cómo podrían aprender de uno al otro. Y bueno, y el proceso sigue, ¿no?
Claro que sí, sí. Hay que, primero tiene el Congreso que aprobar la JEP, ¿no? Que es la Justicia Especial para la Paz, digamos. Sin esa justicia todo se puede caer, desbaratar de alguna manera.
No, y este proceso hay mucha incertidumbre. No se sabe qué va a pasar el año siguiente, lo que va a pasar con el proceso de paz. Y entonces, y obviamente esta es la cosa que más se requiere, ¿no? Sin compromiso de, por ejemplo, el gobierno, los políticos y las FARC, los comandantes, cualquier tentativa de usar el deporte no puede funcionar, y hay muchos ejemplos de eso, ¿no?
Uh-huh. Hay una cosa que me interesaba saber que había quedado atrás, que era, por ejemplo, habías nombrado a Lirio Amaya, a Alejandro Villanueva, a Juber Ariza, creo. Ellos también habían trabajado el proceso del plan decenal, sí, de seguridad, comunidad y convivencia en los estadios. Entonces quería ver cómo podría llegar a converger ese plan decenal con deporte para el posconflicto.
Bueno, yo creo que es este un poquito del problema. Yo creo que el plan decenal tuvo un poquito de un freno después de su publicación. Hay varias razones por qué. Pero yo creo que en el plan decenal existen dos perspectivas. Uno de cómo tratar con la violencia en el fútbol profesional, de fortalecer el barismo social, que ha sido algo muy innovador en Colombia, este proceso de incluir a los baristas y utilizar su comunidad para tratar de enfrentar directamente algunos de los problemas en el fútbol. Pero también la otra perspectiva es lo del fútbol recreativo. Y creo que esta parte del plan decenal, para mí, según lo que he visto, según lo que he aprendido, esta es la parte que ha sido olvidado, sobre todo por las partes institucionales. Entonces, el trabajo sigue, pero solamente más o menos a causa de las ONGs que trabajan en el campo. Ellos como siguen su proceso sin mucha comunicación entre las instituciones. Pero lo que el plan decenal no contemplaba en ese momento fue cómo se podría usar el deporte para el posconflicto, porque obviamente no se había pactado en La Habana el proceso de paz en este instante. Pero es interesante ver que muchas de las lecciones que se incluyen en el plan decenal son como un tipo de menú, quizás para Coldeportes al momento, con un proceso que comenzaba independientemente, más o menos, del plan decenal. ¿Cuál es su programa, su proyecto de deporte social comunitario?
Bien, Pete, creo que vamos a tener que hacer otro programa porque no hemos terminado de abordar la tesis, digamos, que no hemos llegado, hemos dado brincos, saltos, digamos, esquivado, digamos, con otros temas que son necesarios para el desarrollo y para comprender, digamos, la centralidad de tu tesis. Entonces, muchas gracias.
No, muchas gracias, Andrés. Ha sido un gran placer estar aquí y un saludo a todos los radio oyentes y espero que mi nivel de español no haya sido tan mal.
No, es buen nivel. Agradecemos a Pete su presencia en el programa y su amplia ilustración desde el extranjero sobre un tema, una perspectiva desde afuera y no interna. En la conducción y coordinación, Andrés Felipe Hernández. En la producción, Mateo Bernal. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.